Un saludo muy cordial a toda la amable audiencia del programa Gotitas de Amor, el programa que promueve la evolución y el crecimiento espiritual. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante que habla del crecimiento, precisamente el crecimiento espiritual. Y quiero tocar algunos puntos sobre los conflictos que vive la persona o por los que tiene que atravesar una persona cuando se ha embarcado en esta aventura de convertirse en un excelso hijo de Dios, de dejar de ser una persona humana, normal, básica, y convertirse en un ser iluminado, en un ser de luz, en una persona verdaderamente que refleje el carácter y la imagen de Dios en esta tierra. El camino espiritual puede que no sea una cuestión muy fácil al principio, porque bueno, estamos en un mundo en rebelión, estamos en un mundo rebelde, hemos crecido bajo los dogmas y la autoridad de una religión, y la sociedad en la que hemos crecido no es una sociedad que propenda por los valores. Entonces, hemos crecido en un ambiente más bien adverso para los propósitos de Dios Padre. Entonces, todo eso nos trae un conflicto para nosotros. También tenemos el inconveniente de la genética. Recuerden, hermanos, que uno de los propósitos de la misión adánica era controlar, o más bien extirpar aquellas cepas raciales atrasadas de la humanidad, pero como ese propósito no se llevó a cabo de una manera completa, entonces todos los seres humanos llevamos en nuestra genética factores que no son aptos para las cosas de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, hay personas que no son aptas para las cosas de Dios. No gustan estas cosas, por más que usted les hable y les muestre las cosas de una manera o de otra o de otra, esas personas no pueden hacer uso de la guía espiritual. Entonces, algo tenemos de todo eso. Entonces, la genética también es un factor bastante adverso, yo diría que casi que infranqueable. Pero bueno, vamos a hablar de todos esos punticos en esta disertación. Y lo hago porque hubo un oyente que me llamó a exponerme sus conflictos, sus problemas que tenía con la familia, con todo. Después hablé con la esposa y están atravesando por un conflicto bastante agudo, porque ellos han iniciado el camino espiritual, y cuando uno inicia el camino espiritual de una manera, mejor dicho, como son las cosas, cuando uno inicia el camino espiritual verdadero, surgen conflictos a nivel interno. Recuerden que la meta magna de todo ser humano, la meta que todos deberíamos alcanzar, es una sincronía con esa parte divina que hay en nuestro interior. Por eso a esa parte de Dios se le llama ajustador del pensamiento. Es decir, que ajusta nuestra manera de vivir puramente humana a una manera de vivir celestial. Y ese proceso de dejar de ser un humano común y corriente a volverme un hijo de Dios esclarecido, eso tiene unos conflictos. Hay que pasar por unos conflictos internos que en unas personas pueden ser muy agudos, en otras no tanto, pero todos tenemos que pasar por esos conflictos si se toman las cosas en serio, si se toman las cosas verdaderamente en profundidad. Y eso nos lo enseña la revelación. Vamos a ir ahí a la 17.66.1. Perdón, es la 17.66.3. 17.66.3, donde dice Jesús: advertid de antemano a todos los creyentes que habrán de atravesar un mar de conflictos al pasar de la vida como se la vive en la carne a la vida más elevada como se la vive en el espíritu. Los que moren exclusivamente en uno de los dos medios sufrirán muy poco conflicto o confusión, pero todos están destinados a experimentar mayor o menor inseguridad en los tiempos de transición entre los dos niveles del vivir. Al entrar al reino no podéis escapar sus responsabilidades ni evitar sus obligaciones. Pero recordad, el yugo del evangelio es fácil y la carga de la verdad es ligera. Y dice allí que hay que atravesar un mar de conflictos. Conflictos de todo tipo, de toda clase de conflictos, pero sobre todo conflictos psíquicos. Estados de inseguridad, estados de angustia interior, porque hemos comenzado una transformación espiritual. La espiritualidad consiste en eso, en una transformación. Y muy pocas personas en verdad han iniciado ese camino. Me dice ahí que las personas que viven en los dos extremos del vivir no experimentan conflicto alguno. Es decir, las personas que son completamente materialistas y que no gustan de las cosas espirituales o no les interesa comenzar esa transformación, pues no experimentan ningún conflicto, viven bien, viven tranquilos, no pasa nada. Es una vida completamente muy cercana a la animalística. El animal no tiene conflictos psicológicos ni psíquicos. No experimenta inseguridades. Él vive tranquilo. Lo importante es que tenga la barriguita llena y el animalito no molesta. Lo mismo en el otro extremo de la vida espiritual, la persona, digamos, realizada espiritualmente, la persona que ha encontrado a Dios, la persona iluminada, tampoco experimenta estos conflictos. Pero los que vamos en la mitad, los que hemos emprendido este viaje de aventura de la perfección, sí experimentamos este tipo de inseguridades, estas fases de duda, estas fases de angustia intelectual y angustia interior, porque ha empezado el cambio. Una persona que nunca experimente nada, que no sienta ese tipo de agitación interior, de angustia interior, es una persona que no se ha movido de donde está. Por más que lee, por más que trate de mostrar las cosas, simplemente no ha iniciado el camino. Aunque la persona piense que sea muy espiritual, sin embargo, esto se asemeja como al pájaro que aletea y aletea pensando que está volando, pero las patas están agarradas de la rama. Algo así pasa con las personas que no han iniciado el camino de la evolución. Advertir de antemano a todos los creyentes que habrán de atravesar un mar de conflictos al pasar de la vida como se la vive en la carne a la vida más elevada como se la vive en el espíritu. Les decía que una de las metas, que la meta magna de la existencia de un ser humano es acoplarme a la forma de vida del espíritu ajustador, del ajustador del pensamiento. Él trae una vida modelo para mí. Pero como nosotros estamos tan condicionados por la sociedad, tan condicionados por la religión, tan condicionados por los maestros, los profesores, por el sacerdote, por el pastor, entonces cuesta trabajo a veces aceptar esa vida como Dios me la plantea. Y preferimos más bien seguir siendo esclavos de la tradición. Pero si de verdad quieres un cambio en tu vida, tienes que amoldar tu vida a esa forma de vivir que Dios ha diseñado y ha planteado para ti. Vamos ahí a otra cita del libro de Urantia, la 11.99.5. Me dice así: el gran problema de la vida es el ajuste de las tendencias ancestrales del vivir a las demandas de los impulsos espirituales iniciados por la presencia divina del monitor misterioso. Ese es el gran problema de la vida y ese es el gran problema de todo ser humano, que tiene que adaptar su vida a la vida como Dios me la plantea. Y eso es lo que mucha gente no quiere hacerlo. Eso es lo que muchos seres humanos dudan en hacer, porque vivir bajo la tradición y vivir bajo la autoridad es algo que ya hemos venido practicando desde mucho tiempo y es muy fácil hacerlo. Es muy cómodo y al intelecto humano no le gustan los cambios, no le gusta que le muevan las cosas de su lugar, no le gusta que lo toquen. Entonces él se siente como el animalito allí resguardado y protegido, pero la presencia del El Espíritu de Dios en nuestra vida te exige cambio, te exige movimiento, te exige evolución. Y ahí es cuando el ser humano se choca. Hay un choque. Hay un choque entre mi forma de vivir, mi forma de pensar y de ver la vida, a la forma como Dios me muestra las cosas. Entonces, claro, se origina un conflicto interior en mi ser. En los terrenos más elevados de la mente, se origina una confusión, se origina la duda, la inseguridad. Y muchos, desafortunadamente muchos, vuelven nuevamente a su antiguo estado, porque no quiere que los toquen ni que los molesten. Pero aquellos seres valientes que han decidido aceptar ese reto de ser perfectos, como Dios es perfecto, tienen que atravesar por estos conflictos. Sigamos la lectura. Aunque en las carreras en el universo y en el superuniverso ningún hombre puede servir a dos amos, en la vida que vosotros vivís ahora en Urantia, cada hombre debe, por fuerza, servir a dos amos. Debe volverse hábil en el arte del compromiso humano temporal, continuo, otorgando al mismo tiempo lealtad espiritual a un solo amo. Por eso tantos tropiezan y fracasan, se agotan y sucumben a la presión de la lucha evolucionaria. Por eso escucha uno como cosas como, es que estoy muy sobrecargado, estoy muy cargada. Claro, la evolución, el crecimiento espiritual, cuando se lo ha tomado de corazón, se ha tomado en serio estas cosas, trae ese tipo de presión, esa lucha. Porque la vida espiritual consiste en eso, en evolución, en un cambio. Te estás transformando de un ser humano común y corriente, material, a una criatura excelsa, a una criatura de luz. Y hay que pasar por esos conflictos, inevitablemente. La revelación nos pone el ejemplo de la oruga convirtiéndose en mariposa. Mira la diferencia entre estos dos seres. La oruga es un animal para muchos repulsivo. Se alimenta de hojas y anda arrastrándose por la vida. Pero llega el tiempo de la transformación y se convierte en otro ser totalmente diferente, un ser delicado, un ser hermoso, un ser ya no es terrestre, ya no se alimenta de hojas. Ya su alimento es diferente, todo cambia en él. Esa misma parábola, se puede decir, sirve para ilustrar la transformación espiritual del ser humano. Cuando somos seres humanos puramente materialistas, andamos arrastrándonos por el mundo con el solo objetivo de ganar dinero, de tener el estomaguito lleno, de tener y tener más cosas. Pero cuando aceptas el llamado de Dios, tienes que dejar todo eso atrás. Y cuando se culmina ese proceso de crecimiento, ese proceso de transformación, te conviertes en un ser totalmente diferente. ¿Ven, hermanos? La transformación espiritual es algo real. Todos los maestros de Dios que han venido a esta tierra lo han enseñado. Sin embargo, el ser humano no se toma a veces como esto, como muy en serio. Quizás por la época en la que estamos viviendo nosotros. Deja el crecimiento espiritual para después. ¿Ven? Entonces dice que el gran problema de la vida es el ajuste de las tendencias ancestrales. Las tendencias de mis ancestros, de mis papás, de mis abuelos, de la sociedad misma, que me han inculcado una forma de ver la vida, una forma de ver el mundo, totalmente errónea, pero que la presencia de una parte de Dios en mi vida me muestra otras cosas. Entonces viene la duda. ¿Será que tengo que seguir las directrices de papá y mamá? ¿O tengo que seguir mis propias convicciones interiores? Miremos la vida de Jesús. Él tuvo que arreglárselas para servir a estos dos amos, se puede decir. Estaba en la familia y tenía que cumplir con los deberes y las cosas de la familia, pero también estaba creciendo en su interior esa conciencia de que no era un ser humano normal cualquiera, sino que era el creador del universo. Y tenía también que atender esas responsabilidades. Con nosotros no es muy diferente. Nosotros no es muy distinto. Por eso dice aquí, aunque en las carreras en el universo y en el superuniverso ningún hombre puede servir a dos amos, en la vida que vosotros vivís ahora en Urantia, cada hombre debe por fuerza servir a dos amos. Me dice, debe volverse hábil en el arte del compromiso humano temporal continuo. O sea, yo no puedo crear conflictos tampoco en mi diario vivir. Tengo que controlar ese tipo de cosas. No puedo darle rienda suelta a mis emociones solamente porque estoy en las cosas de Dios. Tengo que ser muy hábil, muy experto en manejar ese tipo de cosas. Dice, otorgando al mismo tiempo lealtad espiritual a un solo amo. Claro, eso tiene prioridad, tiene preferencia sobre las demás cosas. Por eso es que tantos tropiezan y fracasan. Claro, por eso dice que tiene que ser hábil, tiene que ser sabio en manejar ese tipo de cosas. Y si no, tropiezan y fracasan, se agotan y sucumben a la presión de la lucha evolucionaria. Si tú estás, querido oyente, pasando por esa encrucijada, ten en cuenta cómo hizo Jesús las cosas. Échale un estudio a la vida de Jesús. Él tuvo que pasar precisamente por ese tipo de cosas. Y esa misma lucha la emprendemos todos aquellos que hemos decidido dejar nuestra vida cómoda como se la vive en la carne a la vida como se la vive en el espíritu, que es una maravillosa incertidumbre. Continuemos. Vamos ahí a la página 1097.5. 1097.5 del libro de Urantia. Estamos leyendo la versión americana. 1097.5. La vida religiosa es una vida dedicada. Y la vida dedicada es una vida creadora, original y espontánea. ¿Por qué? ¿Por qué es una vida dedicada, creadora y espontánea, original y espontánea? Porque tienen que haber decisiones. Decisión más decisión y más decisión. Esas son las llaves del reino. Tienes que decidir constantemente, ¿no? De los conflictos que inician la selección de hábitos de reacción nuevos y mejores en lugar de los esquemas más viejos e inferiores de reacción, surgen nuevas visiones religiosas. Ojo a lo que me dice aquí, de los conflictos que inician la selección de hábitos de reacción nuevos y mejores, una nueva forma de ver la vida, en lugar de los esquemas más viejos e inferiores que son los que todavía persisten en nuestra mente y que no queremos soltar porque han sido una herencia, un legado muy preciado para nosotros. ¿Verdad? En lugar de los esquemas más viejos e inferiores de reacción, surgen nuevas visiones espirituales, surgen nuevas maneras de comprender la vida, surge una nueva manera de ver la vida. Los nuevos significados tan solo surgen de entre el conflicto. O sea, mis hermanos amados, si estamos atravesando por conflictos, podemos decir que vamos bien. Pero si en tu vida no pasa nada, todo es confort y alegría, toda la vida es solamente echarse aire nada más, y no surge en tu interior, no hay un remesón interior, no hay conflictos, pues hermano, ten cuidado porque estás atascado, estás atorado, no estás creciendo. Los nuevos significados tan solo surgen de entre conflicto y el conflicto persiste tan solo mientras perdura la actitud de negarse a adoptar los valores más elevados connotados en los significados superiores. Mucha atención a esto, que el conflicto persiste si tú persistes en mantener tus viejos esquemas de pensamiento, en tu vieja forma de ver y de apreciar la vida. Siempre estarás en conflicto si tú te niegas a ajustar tu vida a la vida como Dios la plantea. Volvamos a leer este pedacito. Los nuevos significados tan solo surgen de entre el conflicto. O sea, si no hay conflicto, no va a surgir nada. Y el conflicto persiste tan solo mientras perdura la actitud de negarse a adoptar los valores más elevados connotados en los significados superiores. Y el siguiente párrafo dice, las perplejidades religiosas son inevitables. Si has iniciado este camino espiritual, tendrás perplejidades, tendrás conflictos. No puede haber crecimiento ninguno sin conflicto psíquico y agitación espiritual. La organización de una norma filosófica de vida supone una conmoción considerable en los dominios filosóficos de la mente. No se ejercitan lealtades a favor de lo grande, lo bueno, lo verdadero y lo noble en ausencia de la lucha. Póngale mucho cuidado a esto, que esto es muy profundo y de un gran significado. El esfuerzo se dirige a aclarar la visión espiritual y aumentar la compenetración cósmica. Y el intelecto humano protesta cuando se le quitan energías no espirituales de existencia temporal. La mente indolente animal se rebela ante el esfuerzo necesario para luchar con la solución de problemas a nivel cósmico. Ahí es cuando viene el problema. Ahí es cuando el intelecto humano sale a protestar. Viene el debate, viene la discusión, porque no quiere soltar la rama donde ha estado agarrado todo el tiempo. La ramita que le ha dado seguridad, no la quiere soltar. Aunque finge estar volando, pero no ha soltado la rama. Eso le pasaba a los apóstoles. Por eso Jesús les decía que no podían construir lo nuevo, el nuevo evangelio, sobre lo que ya tenían, sobre lo que ya es y existe. Les decía, tienen que nacer de nuevo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No ha cambiado la historia. No podemos construir o adoptar nuevos significados sobre los viejos. Lo que hacen muchas personas es que tratan de adaptar la nueva revelación, la revelación de Urantia, sobre lo que ya tenían. Tratan de buscarle sentido a lo viejo. Tratan de validar lo viejo con lo nuevo. Pero lo que tenemos que hacer es demoler esos viejos esquemas mentales, esas viejas maneras de ver el mundo que no nos ha traído sino problemas, y adoptar una nueva forma de ver las cosas. Un cambio interior. Debe haber un remezón en tu ser para llegar a entender la vida como Dios Padre nos la ha venido planteando durante tanto tiempo. Repito, no se ejercitan lealtades a favor de lo grande, lo bueno, lo verdadero y lo noble en ausencia de la lucha. Claro, y cuando nos vemos metidos en estos conflictos, en estos problemas, muchas veces tenemos la tentación de decir que el enemigo nos está tentando, nos está probando. No hay ningún enemigo aquí. En este proceso, el único enemigo eres tú mismo. Sabemos que Caligastia y su séquito están en este planeta y no están ociosos, están trabajando, están haciendo su trabajo, su plan para boicotear la evolución, para boicotear el plan de Dios. Pero no podemos adjudicarle a estos seres de la oscuridad la responsabilidad de mis conflictos, de mis problemas, porque son propios de cada ser humano. Es normal que este tipo de cosas sucedan. Pero si estas cosas persisten, significa que tú no has querido cambiar tu vieja manera de vivir. No has querido dejar tus viejos hábitos de comportamiento, de conducta, de forma de ver la vida. Y esto es un tanto complejo porque cuando uno se mete de lleno a señalar ese tipo de cosas, entonces la persona protesta, se rebela. He presenciado ese tipo de cosas. Cuando se le tocan sus creencias por largo tiempo acariciadas y que están alojadas y anidadas en su mente, cuando empieza uno a remover, la persona inmediatamente protesta. Es un tema bastante delicado. He visto gente abandonar las cosas porque no quieren que le toquen sus creencias. No quiere que le toquen su vida. Dice, no, eso no puede ser así. Dice que el intelecto humano protesta cuando se le quitan esas cosas, se le quitan energías no espirituales que han estado ocupando espacio en su mente, que lo han distraído y lo han desviado del verdadero propósito por el cual hemos venido a esta tierra. Vamos a la 382. 382. Vamos a leer esta sección donde dice el espíritu y la carne. 382 de la Revelación, o el libro de Urantia, como lo quieran llamar. Dice, la carne, la naturaleza inherente derivada de las razas de origen animal, no da por naturaleza los frutos del espíritu divino. Claro que no lo puede hacer, porque lo que es de carne, carne es, y lo que es del espíritu es. Son cosas muy separadas. Cuando se mejora la naturaleza mortal con el agregado de la naturaleza de los hijos materiales de Dios, así como las razas de Urantia se mejoraron hasta cierto punto por el otorgamiento de Adán, entonces el camino está mejor preparado para que el espíritu de la verdad coopere con el ajustador residente para producir la hermosa cosecha de los frutos de carácter del espíritu. Si vosotros no rechazáis a este espíritu, mucho cuidado, si vosotros no rechazáis a este espíritu, aún se necesita la eternidad para ejecutar la misión. Él os guiará hacia toda verdad. Los mortales evolucionarios que habitan mundos normales de progreso espiritual, normales, no como el nuestro, que no es normal por la rebelión, pero los mortales evolucionarios que habitan mundos normales no experimentan los agudos conflictos entre el espíritu y la carne que caracterizan a las razas de hoy en Urantia. O sea que la revelación también aquí juega un papel, porque nuestro mundo es un mundo en rebelión, es un mundo rebelde. Por eso experimentamos ese tipo de conflictos también, pero no porque el demonio nos esté acosando, sino porque desafortunadamente no recibimos esa herencia adánica de una manera completa y plena, y por eso hay ese conflicto entre el espíritu y la carne. Volvamos a leer, los mortales evolucionarios que habitan mundos normales de progreso espiritual no experimentan los agudos conflictos entre el espíritu y la carne que caracterizan a las razas de hoy día en Urantia. Pero aún en los planetas más ideales, el hombre preadánico debe esforzarse positivamente para ascender desde el plano puramente animal de la existencia por los sucesivos niveles de significados cada vez más intelectuales y valores espirituales más elevados. O sea, así haya sido este mundo normal, si no hubiera habido rebelión, de todas maneras hay un esfuerzo consciente que el hombre debe hacer. Si quiere salir de su estado animalístico a un plano más elevado de existencia espiritual. Pero nosotros tenemos la desventaja de la rebelión. Por eso nuestra lucha es mucho más intensa. El conflicto es más agudo en nosotros. Los mortales de un mundo normal no experimentan una constante lucha entre sus naturalezas material y espiritual. Se enfrentan a la necesidad de subir desde los niveles animales existentes hasta planos más altos de vida espiritual, pero este ascenso más se parece a un curso de capacitación si se lo compara con los intensos conflictos de los mortales urantianos en este reino de divergentes naturalezas material y espiritual. O sea que la lucha para nosotros es mucho más intensa, mucho más aguda. Los pueblos de Urantia están sufriendo las consecuencias de una doble privación de ayuda en esta tarea de progresivo logro espiritual planetario. La sublevación de Caligastia precipitó una confusión mundial y robó a todas las generaciones subsiguientes de la existencia mortal que una sociedad bien ordenada hubiera provisto. Que una sociedad bien ordenada, pónganle cuidado a eso, que la sociedad bien ordenada promueve el crecimiento y los valores espirituales, pero nosotros no tenemos ese tipo de sociedad por la sublevación de Caligastia. A nosotros nos ha tocado prácticamente solos y con las uñas forjar nuestro crecimiento y nuestro ascenso espiritual. Pero dice ahí que aún más desastrosa fue la falta de Adán, que privó a las razas de un tipo superior de naturaleza física que habría sido más armoniosa con las aspiraciones espirituales. Mejor dicho, eso sí fue la tapa. Porque se nos privó de una sociedad bien organizada, porque la que tenemos no tiene nada de organizado. Y aparte de eso, nuestro vehículo material, nuestro cuerpo, no fue plenamente adanizado. Si hubiéramos recibido esa dote plena del otorgamiento de Adán y Eva, nuestro ser hubiera sido más asequible, más armonioso con la naturaleza espiritual. Pero también se nos privó de eso hasta cierto punto. Entonces, ahora la batalla es a pura fe. Nuestra batalla es solamente por fe, nada más. Los mortales de Urantia están forzados a someterse a tan profunda lucha entre el espíritu y la carne, debido a que sus ancestros remotos no estuvieron más plenamente imbuidos y adanizados por el otorgamiento edénico. Según el plan divino, las razas mortales de Urantia deberían haber contado con naturalezas físicas más naturalmente sensibles al espíritu. ¿Bien? Entonces, por eso es que tenemos este gran problema. Que espiritualizar al ser humano no es una tarea fácil. Pero entre más difícil es la lucha, más satisfactoria es la victoria. El triunfo tiene más significado cuando la lucha es más intensa. Pero dice ahí, a pesar de este doble desastre para la naturaleza del hombre y su medio ambiente, los mortales de hoy en día experimentarían menos de este aparente conflicto entre la carne y el espíritu si quisieran entrar en el reino del espíritu. Si quisieran, ya ahí está el problema, que muchos no quieren hacerlo. ¿Por qué no quieren hacerlo? Muchas personas lo dicen, por lo que me toca dejar. Es que yo no quiero dejar mi manera de vivir. Yo no quiero dejar que todos los fines de semana quiero irme a rumbear, pero si me meto las cosas de Dios, entonces no puedo. Claro que la vida como se la vive en el espíritu exige cambios. Ya no puedes seguir viviendo como vivías antes. Exige cambios. Dice por ahí cierta parte en la revelación que todo ser humano tiene un vicio favorito al cual se apega, pero que la entrada al reino de los cielos lo exige como precio de entrada. Le exige que tiene que dejar esa manera de vivir. No puedes servir a dos amos. No puedes tener una lealtad ambivalente. Dios exige fidelidad total o nada. Una devoción parcial, dice, es infructuosa. No sirve. Dios no acepta una cosa de esas. Entonces me dice que si quisieran entrar en el reino del Espíritu, donde los hijos de Dios, por la fe, mire que aquí ya es por fe, entonces disfrutan relativa redención de la servidumbre esclavizadora de la carne, en el servicio iluminado y liberador de la devoción sincera al cumplimiento de la voluntad del Padre en el cielo. Jesús le mostró a la humanidad el camino nuevo de la vida mortal por donde los seres humanos pueden escapar. Mire que hay una puerta de salida, por eso dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos da un escape. Dice, Jesús le mostró a la humanidad el camino nuevo de la vida mortal por donde los seres humanos pueden escapar de la mayor parte de las espantosas consecuencias de la rebelión de Caligastia y compensar más eficientemente las privaciones resultantes de la falta de Adán. Y los reveladores aquí citan a Romanos 8:2. Dice, el Espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha liberado de la ley, de la vida animal y de las tentaciones del mal y el pecado. Esta es la victoria que supera la carne y aún vuestra fe. Aquellos hombres y mujeres que conocen a Dios y que han nacido de la experiencia de Espíritu no experimentan conflicto con sus naturalezas mortales más de lo que lo hacen los habitantes de los mundos y planetas más normales, que nunca han sido manchados por el pecado ni tocados por la rebelión. O sea, ¿qué me dice aquí? Que los hombres y mujeres que han nacido del Espíritu no experimentan ese conflicto. Ya resolvieron ese tema. Ya no lo experimentan, ya no hay conflicto, ya no hay rebelión en tu ser. Ya se ha subyugado la carne y la mente al dominio del Espíritu. Los hijos de fe trabajan en niveles intelectuales y viven en planos espirituales muy por encima de los conflictos producidos por desenfrenados y desnaturalizados deseos físicos. No oiga eso. Desenfrenados y desnaturalizados deseos físicos. Que hoy en día la moda es simplemente la satisfacción personal nada más. No importa lo que tengan que hacer. No importa si tienen que drogarse. No importa si tienen que dañar la sociedad. Lo importante es divertirse. Por eso me dice por desenfrenados y desnaturalizados deseos físicos. Los estímulos normales de los seres animales y los apetitos e impulsos naturales de la naturaleza física no están en conflicto siquiera con los más altos logros espirituales, excepto en la mente de personas ignorantes, mal instruidas o desafortunadamente en extremo escrupulosas. Pero me parece muy hermoso lo que hizo nuestro Padre Creador en este mundo. Que a pesar de esta doble privación por parte de nuestros ancestros que fallaron en su misión, a pesar de eso, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Creador nos dio una salida para escapar de esos conflictos. Dice que el conflicto persiste cuando la persona persiste en sus viejas y en sus anticuados y obsoletos formas de ver la vida. Cuando no quiere realizar esos cambios en su interior. Dice que el conflicto persiste y persistirá. Entonces, nosotros tenemos que seguir adelante con el propósito de ese cambio, con el propósito de esa perfección que Dios nos ha planteado. Para eso nos dio una parte de su ser, ese espíritu residente, ese espíritu ajustador. Y claro, Él trae una vida celestial para ti. Pero el ser humano no acepta fácilmente esa forma de vivir a lo divino. Claro que hay conflicto en el ser humano, claro que lo hay. Porque es que la parte de Dios, el ajustador del pensamiento, está trabajando en ti para forjar una nueva mente y una nueva vida. Porque la que tienes no sirve para vivir, no sirve en los cielos, no sirve tu forma de ser. Así como te han enseñado y te han moldeado tu mente, así como la han condicionado, no le sirve para los propósitos de Dios. Y claro, ahí viene el choque, porque son dos maneras de vivir y de ver las cosas muy diferentes. Leamos en la 1191 del libro de Urantia, 1191, allá en el 6, 1191:6, en el último párrafo, me dice una cosa muy interesante. Dice: los monitores misteriosos o el ajustador del pensamiento no son asistentes del pensamiento. No son tu asistente, son ajustadores del pensamiento. De hecho, el ajustador del pensamiento recibe tres nombres, o pasa más bien por tres etapas durante nuestra vida en la carne. Primero es cambiador de pensamiento, ajustador de pensamiento y luego controlador de pensamiento. Pasa por tres etapas por nuestra vida. Primero cambia, luego ajusta y después controla los pensamientos. ¿Y por qué serán los pensamientos? ¿Qué tendrán los pensamientos que hay que ajustarlos? Interesante. ¿Por qué se llama ajustador de pensamiento? ¿Por qué no se llama ajustador de la mente? Es interesante hacernos esas preguntas. ¿Por qué el pensamiento tiene tanta importancia? Bueno, en otro tema hablaremos de este pequeño secreto. Dice: los monitores misteriosos no son asistentes, son ajustadores del pensamiento. Trabajan con la mente material con el propósito de construir, mediante ajuste y espiritualización, una nueva mente para los nuevos mundos y el nuevo nombre de tu carrera futura. Ese es el trabajo de esa parte de Dios. Ajustarnos y espiritualizarnos para un trabajo posterior. ¿Bien? Su misión corresponde principalmente a la vida futura, no a esta vida. A la vida futura, no a esta vida. Son llamados ayudantes celestiales, no son ayudantes terrestres. No vienen aquí a la tierra a hacerte la vida fácil, ni nada de ese tipo de cosas. Ellos no se meten con las cosas que el hombre hace. No están interesados en hacer la vida fácil. No están interesados en hacer fácil la carrera mortal. No te la ponen fácil. ¿Qué dice ahí? Más bien les interesa hacer vuestra vida razonablemente difícil y áspera, para que las decisiones estén estimuladas y multiplicadas. Ojo a eso. Y aquí es donde también viene un problema. Porque el Espíritu de Dios no se la quiere poner fácil y no debe ponérsela fácil a nadie, porque se trata de forjar un carácter, se trata de forjar o sacar más bien lo mejor del ser humano. Se necesita un tipo de ser humano valiente, dinámico, dispuesto a darlo todo. Y eso no se logra estirado en la hamaca, echándose airecito, viviéndola sabroso, tranquilo. No, eso no le interesa a Dios Padre. Dios no necesita perezosos en el cielo. Por eso dice que no está interesado en hacer fácil la carrera mortal, sino más bien hacerla razonablemente difícil y áspera. ¿Para qué? Para estimular las decisiones y multiplicar las decisiones, porque las decisiones son las llaves del reino. La presencia de un gran ajustador del pensamiento no significa una vida fácil, ni la liberación de arduo razonamiento. No, Señor, no es una vida fácil, ni la liberación de arduo razonamiento, pero dicho don divino ha de conferir una paz sublime de mente y una extraordinaria tranquilidad de espíritu. Y eso lo vas a experimentar también, querido oyente. Después de esos conflictos, que son etapas que llegan a la vida del ser humano. Después de que pasas esos conflictos, esas mareas adversas en tu interior, llega a un estado de paz y de tranquilidad. ¿Ve? Un periodo de tiempo en que gozas de paz y de reposo. Y hay que aprovechar ese tiempo para aprender y avanzar. Y luego viene nuevamente otro periodo de inestabilidad y de inseguridad. Y pasa y viene otro periodo de paz y tranquilidad, y así sucesivamente. ¿Ven? Así es el proceso. Y cada vez vas creciendo más y más y más. Vas comprendiendo cada vez más cosas. Pero hay que pasar por esas etapas. El problema es que la gente no quiere salir de la primera etapa. Quiere apegarse a sus viejos modelos de pensamiento, ¿no? Por el que dirán, ¿qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá la familia? ¿Qué dirá la sociedad? ¿A quién? A Dios no le importa lo que digan los demás. Y no debe importarte a ti tampoco. Sigamos. Ahí en la 11.92.1. Tus emociones pasajeras y eternamente cambiantes de alegría y pena son en su mayor parte reacciones puramente humanas y materiales al clima de tu psiqui interior y a tu medio ambiente material exterior. Y dice, no recurras pues al ajustador para recibir consuelo egoísta y refugio mortal. Él no te va a dar esas cosas. Él no te va a sobar la cabecita y te va a decir, pobrecito, yo estoy contigo, tranquilo. No recurras pues al ajustador para recibir consuelo egoísta y refugio mortal, porque no lo va a hacer. Es trabajo del ajustador prepararte para la nueva aventura eterna, para asegurar tu sobrevivencia. No le salgas con que, Señor Dios, necesito un empleo, necesito una nueva novia, un nuevo novio, necesito un carro. ¡Qué vergüenza! No es misión del monitor misterioso calmar tus sentimientos alborotados ni ministrar tu orgullo herido. Es la preparación de tu alma para la larga carrera ascendente, la que ocupa la atención y exige el tiempo del ajustador. Ese es su trabajo. Y yo debo cooperar con ese plan. Entonces no debes hacerle pataleta a Dios Padre por tus problemas, porque eso es normal, todo el mundo los tiene. Que nadie me entiende, que todos me odian, que mejor dicho. Que Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes a calmarme? No le hagamos pataleta a Dios Padre. No le vayamos con lloriqueos. Porque Dios quiere un carácter y un temperamento apto para las cosas de Dios. No quiere llorones en el reino. Y vamos a la página 59.5, página 59.5 del libro de Urantia, donde me dice que la conciencia de una vida humana victoriosa en la tierra nace de esa fe de la criatura que se atreve a desafiar cada recurrente episodio de la existencia cuando se enfrenta con el pavoroso espectáculo de las limitaciones humanas, con la firme declaración, aunque yo no pueda hacer esto, en mí vive alguien que puede y lo hará. Una parte del Padre Absoluto del universo, de los universos. Y esa es la victoria que sobrecoge al mundo. Aún vuestra fe. Y es verdad que nos tenemos que enfrentar con nuestras limitaciones diariamente. Que esa herencia animal sale a relucir cuando se nos pone a prueba, cuando la vida nos pone a prueba. Pero no nos debemos desanimar si aún no hemos podido erradicar ciertos malos rasgos de nuestro carácter. Porque me dice aquí muy claro que aunque yo no pueda, dentro de mí alguien que sí puede hacerlo. Pero eso no significa que tú descargues tu responsabilidad como mortal ascendente. Eso no significa que tú descargues sobre Dios Padre la responsabilidad que te compete a ti. Tú debes hacer un trabajo consciente y decidido y persistente por mejorar, por erradicar más bien de tu vida esos errores, esas flaquezas de carácter y de temperamento. Y cuando un ser humano ha emprendido con sinceridad ese cambio interior, el universo entra a ayudarle. Nuestro estado imperfecto es para los seres celestiales un reto. Tengo que unirme a ese propósito celestial de perfección y de cambio. Y recibiré la ayuda. Dice por ahí una parábola que hay regocijo en el cielo cuando un pecador decide arrepentirse. Cuando una persona quiere ingresar en ese camino paradisíaco de la perfección. Dice que hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y por 99 que no necesitan conversión. Pero también hay que tener cuidado con una cosa, hermanos. Que cuando la persona está en un proceso de transformación, de crecimiento, pero si esa persona no quiere hacer los cambios, si esa persona persiste en su antigua manera de vivir, a pesar de que tiene todas las ayudas que tiene, todos nuestros ayudantes celestiales, la ayuda de la revelación, las personas que tienen un maestro de Dios en su vida, si persisten en desatender las admoniciones que se le da, pues llega un momento en que esa persona es abandonada al ámbito del mundo porque se le ha dado la oportunidad y la persona no ha querido hacer cambios, porque la persona tiene que tomar decisiones, tiene que decidir qué va a hacer con su vida. Y decidir no es decir simplemente sí, yo quiero. No, no es solamente decirlo, tiene que manifestarlo, tiene que mostrarlo. Tiene que ser evidente su decisión. Tiene que ir de las palabras a los hechos. Y cuando hay que decidirlo, cuando tiene que tomar la decisión, es cuando uno ve verdaderamente los frutos de esa persona. Es decir, que si esa persona sigue los caminos del Espíritu, debe mostrar ese carácter espiritual. Pero si no muestra esos frutos del Espíritu, significa que algo malo anda, hay algo malo allí. A pesar de todas estas ayudas divinas, muchas personas no toman esas decisiones valientes que las llevan a cambiar. Entonces, pues esas personas simplemente, cuando no toman esa decisión, simplemente se dejan. Se abandonan al ámbito del mundo. Entonces, después de haber conocido estas cosas, las ve uno después con el tiempo saliendo de misa, o saliendo de culto, o simplemente en su vida puramente normal como la traía antes. Voy a citar del apóstol Pedro una cosa que escribió muy interesante ahí en 2 de Pedro 2:20. El apóstol dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, es decir, en su vieja manera de vivir, si se enreda otra vez y no sale de allí, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Queda peor. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Y he visto ese tipo de cosas. He visto personas iniciar el camino de la perfección. He visto personas iniciar ese proceso de transformación espiritual. Pero como el reino de Dios muchas veces no cumple con tus expectativas, entonces esas personas desisten, tropiezan y sucumben. Y vuelven a su antigua manera de vivir, entonces se convierten en mortales normales, comunes y corrientes, como eran antes, y peor aún. Entonces, esta es una admonición para aquellas personas que han iniciado ese camino espiritual. No es una cuestión fácil, no es fácil por los conflictos que tiene que vivir la persona. Pero tiene que ser la persona tiene que ser valiente, decidida, honesta. Si ya probaste de las cosas de Dios, no mires atrás. Aquel que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de las cosas de Dios. Y bueno, este es el tema que les traía para hoy, el mensaje que les traía para hoy. Lo hice por una llamada que me hizo una persona, un amigo, un oyente de este programa. Me comentó sobre los conflictos que vivía en su casa y pues me comuniqué con él y con la esposa. Y están atravesando precisamente por ese tipo de conflictos. Por eso, inspirado en esa experiencia, que también puede ser la experiencia de muchos otros, por eso hice el tema. Y un amigo me preguntó en el Face que cómo hacía los temas, que cómo los hacía. Bueno, la verdad yo no tengo un protocolo, yo no tengo un cronograma para hacer temas. Los temas surgen de las situaciones que pone la vida misma. Esto no es como en una iglesia cristiana donde el pastor ya tiene la programación de todo el año, de todo lo que va a decir en el año. ¿Sí? Él ya sabe todo lo que va a decir en el año, ya lo tiene todo ya arreglado. Pero la vida no está programada de esa manera. La vida te presenta situaciones en las que son nuevas todos los días. Te presenta situaciones diferentes cada día. Y en base a esas situaciones, en base a esas necesidades que todos tenemos, en base a todos esos conflictos y problemas que experimentamos los seres humanos, en base a eso hacemos los temas. Yo termino hoy de dar este tema y tengo que pensar en el siguiente. Si no surge nada, pues hay que hablar de algo. Y si surge un inconveniente, un problema de alguien, una pregunta que alguien haga, un comentario que alguien me diga, eso me sirve a mí de inspiración y de base para iniciar un tema. Y así es, así pasa. Jesús hacía algo similar. Él daba sus sermones de acuerdo a las circunstancias que se iban presentando en la vida, a las preguntas que le hacían sus oyentes, sus apóstoles. Ahí exponía un tema, daba una enseñanza. Porque se entiende que cuando la persona pregunta o pasa por una situación, necesita que se le hable de eso, necesita ese algo. ¿Ven? Y bueno, pues llegó el momento de los saludos, como siempre, a todos los grupos de estudio a nivel mundial, porque gracias a Dios esta revelación se está extendiendo a todos los rincones del mundo y en toda parte se hacen grupos de estudio. También quiero aprovechar la oportunidad para saludar a unos amigos que se han unido a este programa, unos amigos de Brasil, ya les digo el nombre. Quiero saludar allá en Brasil a Daniela Sousa, a Rosemary Barros, a Sandaoning. Bueno, aquí tengo otros. Tiago Jerónimo, tienen un grupo de estudio en Brasil y pues quiero aprovechar la oportunidad para saludarlos. Me han invitado muy cordialmente a participar de sus disertaciones, de sus comentarios. Está también Enrique Traver, del mismo grupo, un grupo de estudio. Ellos se dedican exclusivamente a estudiar la vida de Jesús, me parece muy bien. Daniela Sousa también. Los grupos de estudio en Bogotá, la señora Flor Robles, la señora Nidia Guzmán en Costa Rica, un abrazo en la distancia para nuestra amiga. Y bueno, para todos aquellos que nos escuchan humildemente. Un saludo para todos ustedes. Y como dice el apóstol Pablo, vamos adelante a la perfección. Quiero también anunciarles que el programa Gotitas de Amor también se está dando por nuestra emisora La Popularísima, el mismo día, a la misma hora, pero que se va a repetir los sábados a las 5 de la tarde, porque hay personas que por sus agendas, por la diferencia horaria, muchas personas no pueden escucharlo los viernes, entonces lo vamos a repetir por La Popularísima los sábados a las 5 de la tarde. Y La Popularísima es la emisora de la revelación. Ya es una emisora propia. Y vamos a hablar de estos temas. Probablemente vamos a invitar a otras personas que quieran participar con sus temas en el programa. Para la aplicación de La Popularísima la pueden descargar. La aplicación se llama Listen 2 My Radio, Listen to My Radio, y buscan La Popularísima, así seguidito, La Popularísima, sin espacio, así quedó. Si ponen el espacio no la van a encontrar, entonces La Popularísima así de corrido. Y ahí están, ya estamos sonando con una musiquita agradable, mientras organizamos, todavía nos falta organizar una cantidad de cosas. Nos falta conseguir equipos para dotar bien la emisora, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Entonces, vamos a hacer los programas simultáneamente a través de la emisora Subalternativa y el programa La Popularísima, por la emisora La Popularísima, por este mes de junio. No sé si para el próximo mes todavía vayamos por Subalternativa Estéreo, no lo sabemos todavía, pero la idea es que nos quedemos ya definitivamente con nuestra emisora. Y bien, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este mensaje haya dejado una enseñanza en su ser, haya abierto la conciencia. La vida espiritual es muy, muy bella, pero tiene sus momentos de conflicto porque hay que hacer un cambio, hay que hacer adaptaciones. La vida espiritual no significa meramente leer. Leer es muy importante, es una gran ayuda, pero se necesita efectuar cambios en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, ese era el mensaje que les tenía para hoy. Nos vemos en 8 días con otro tema muy interesante, que la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres continúe llenándonos de bendiciones. Hasta luego, hermanos.
Y a tu lado me siento especial.